Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Esta es Moniquirá,
un pueblo querido,
vamos a gozar,
a eso hemos venido,
tierra de guayabas,
también ganadera,
y se le conoce,
por ser panelera,
tierra de guayabas,
también ganadera,
y se le conoce,
por ser panelera,
aquí trabaja.
Saludo cordial hoy en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a todos los oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. Escuchamos la canción Moniquirá del grupo de música carranguera Jacinto y sus hermanos Amado, uno de los más representativos y tradicionales de la música campesina en el departamento de Boyacá. Con su arte le muestran al mundo el folclore de su tierra y así se mantienen vivas las tradiciones y costumbres de este pueblo, una agrupación que es oriunda de San Pedro de Iguaque en el departamento de Boyacá, pero que en esta ocasión le cantan a este bello municipio de Moniquirá. Y es que precisamente tenemos esta canción porque hoy, 26 de marzo, Moniquirá está cumpliendo 198 años de su fundación en 1825. Moniquirá es anterior a la conquista, pueblo de indios que perteneció al dominio del cacique de Susa. Saludos a los habitantes de este municipio de Boyacá, que está representado acá en la Cámara, la voz de las regiones. Así continuamos con este flash informativo ahora con temas de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes.
Escucha Frecuencia Legislativa. Programa institucional de la Cámara de Representantes.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Tras el hundimiento del proyecto que promueve el consumo responsable de sustancias psicoactivas en el territorio nacional, quienes lo impulsan insistirán en presentarlo de nuevo. La información con Damián Rincón.
Con 18 votos a favor y 15 en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes archivó el proyecto de ley estatutaria sobre las buenas prácticas del consumo de sustancias alucinógenas. La representante a la Cámara por el Departamento del Quindío y el Partido Liberal Piedad Correal mostró su desacuerdo con la iniciativa.
Efectivamente, votamos el archivo a este proyecto de ley porque lo que se pretendía era prácticamente legalizar ese consumo de sustancias ilícitas, donde cabe todo, la heroína, cabe la cocaína, caben las drogas sintéticas, en lugares turísticos, conciertos, bares.
Del mismo modo, José Jaime Uzcategui, representante a la Cámara por Bogotá del Partido Centro Democrático, compartió la misma decisión.
La mayoría de colombianos no estamos de acuerdo con el consumo masivo de drogas y mucho menos en espacios públicos, discotecas, bares, festivales, cines. Hasta jornadas religiosas se metían dentro del proyecto de ley, así que en buena hora logramos el archivo de este proyecto para tranquilidad de millones de niños, jóvenes y colombianos.
Por su parte, el representante a la Cámara, Duvalier Sánchez, del Valle del Cauca y Partido Alianza Verde, expresó su apoyo a esta iniciativa.
Lo que se busca es lo que ya ha reconocido la Corte, y es que en el libre desarrollo de la personalidad, las personas libremente tienen derecho a una dosis personal, y si en su edad adulta han decidido consumir algo y tienen algún problema, alguna intoxicación, lo que se requiere es que tengan derecho a la salud, a unas rutas de atención que protejan su bienestar y su integridad. Esas rutas es lo que buscábamos acá. Lograr una mirada que prevenga los riesgos y que mitigue los daños.
La bancada de gobierno en la Cámara de Representantes seguirá insistiendo en la presentación y posterior aceptación de este proyecto en los próximos días. Para Frecuencia Legislativa informó Damián Rincón, la voz de las regiones.
La Comisión Sexta de la Cámara, buscando prevenir los delitos que desde el interior de las cárceles se cometen a través de llamadas extorsivas desde celulares, aprobó en primer debate un proyecto de ley que le pondrá tate quieto a estos ilícitos. Juan Andrés González nos cuenta.
Buscando prevenir los delitos que desde el interior de las cárceles se cometen a través de llamadas extorsivas en celulares y planes piratas, fue aprobado en su primer debate el proyecto de ley que le pondría tate quieto a estos ilícitos. Al respecto, el representante Jaime Raúl Salamanca, por el partido Alianza Verde, explica esta iniciativa y la importancia de controlar los delitos que se cometen al interior de los centros penitenciarios a través de los celulares.
Crear el sistema único de registro de abonados celulares que permitirá luchar contra delitos que se cometen en las cárceles de Colombia y otros delitos que tienen que ver con el uso inadecuado de estos dispositivos móviles. Actualmente hay 65 millones de tarjetas o de números o de líneas de celular en Colombia. Y pues no se cuenta con un registro que permita llevar un control para identificar a los posibles autores de estos delitos. El debate sigue ahorita a plenaria de la Cámara de Representantes y esperamos que desde las cárceles y desde los demás lugares en donde se cometen delitos por no tener un registro único de abonados celulares, una iniciativa de un compañero de la Alianza Verde, Elkin Ospina, pues se pueda evitar que esto siga sucediendo en Colombia y avancemos hacia la paz total.
En misión internacional ante la Organización de Naciones Unidas, uno de los representantes de la Cámara que impulsa la regularización del cannabis de uso adulto en el país propuso que se legalice el consumo de drogas a nivel mundial como método de lucha contra el narcotráfico. Información que presenta María Luisa Barrera.
Se trata del representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, quien participó como delegado de Colombia en la sesión número 66 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebró la semana anterior en Viena, Austria. Allí él presentó su propuesta.
Creo que debemos insistir en la prevención, promoción y la educación, pero también en la regulación. La guerra contra las drogas no la está ganando el mundo, la están perdiendo los jóvenes, niños y mujeres que día a día pierden sus vidas en las calles por el conflicto o consumiendo de una manera que lo lleva a la muerte. Quiero invitarlos a todos en el mundo a que miremos una regulación, una forma donde eliminemos el narcotráfico, la violencia, la muerte, donde salvemos vidas de las personas que día a día van a un sitio a buscar un gramo de cocaína porque lo necesitan o lo quieren. A que no haya más muertos y enfrentamientos de pistolas y metralletas por el dinero del narcotráfico. A que los estados se hagan cargo de este problema, donde se regule, donde se permita, donde haya un comercio legal, donde los países puedan cobrar impuestos, donde podamos hacer campañas de salud, de promoción de la vida, donde podamos derrotar la muerte que se vive en las calles y de los sueños de los jóvenes que perecen su vida consumiendo un gramo de droga mal habido.
El congresista hace parte de la Comisión Colombiana que preside esta sesión organizada por la ONU, la cual tiene una mirada del mundo puesta sobre nuestro país. Informó para Frecuencia Legislativa María Luisa Barrera, la voz de las regiones.
En debates realizados en la Comisión Quinta le pidieron a las ministras de Ambiente y Agricultura fortalecer medidas para combatir la deforestación y mayor inversión para que los campesinos accedan a tierras. Información que presenta Catalina Cadena.
Bueno, John y oyentes, los representantes plantearon algunas inquietudes a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en temas de páramos, ríos y cambio climático. La representante Julia Miranda, del partido Nuevo Liberalismo, entregó un balance positivo de esta jornada.
Queremos que el plan de desarrollo sirva para que se fortalezca la gestión del cambio climático, es decir, crear unos escenarios de coordinación interinstitucional con obligaciones específicas a varias entidades del Estado para que se tomen decisiones para cumplir con las metas de cambio climático que tiene este país y para poder tomar unas decisiones que sean vinculantes en términos de presupuestos y de enfoques de los diferentes ministerios. En fin, quedamos muy satisfechos con las respuestas de la ministra. Ella oyó todas las observaciones, aceptó la mayoría de ellas.
También la ministra de Agricultura, Cecilia López, escuchó a los representantes en temas relacionados con esta cartera. El representante Héctor Mauricio Cuellar, del Partido Conservador, se manifestó al respecto.
Se ha pedido igualmente que se fortalezcan los canales de comercialización, principalmente las zonas dispersas, donde la intermediación juega un papel en contra de la economía local. De igual manera, hay una preocupación también que se ha planteado en la manera y la forma en que se van a adquirir los predios que se han anunciado, se entregarán a los campesinos sin tierras.
Estos espacios de debate permitieron hacer los ajustes necesarios en estos temas para que sean incluidos en el documento consolidado del Plan Nacional de Desarrollo. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Gracias, Catalina. Y en días pasados se radicó la reforma laboral que presentó el Gobierno Nacional. A continuación tenemos un informe especial con los detalles de esta iniciativa en nuestro formato podcast.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
¿Mejores condiciones laborales?
Formalización laboral con salarios dignos que permitan darle bienestar a las familias colombianas.
¿O menos empleo?
Todavía no se han observado los beneficios de esta ley y todavía los jóvenes salen y sufren mucho tratando de conseguir trabajo.
Una apuesta
que este proyecto de ley empoderaría porque se vuelva realidad la unidad y la fuerza del pueblo trabajador.
¿O un riesgo?
Es una reforma irónica, es una reforma laboral que acaba con la generación de empleos.
Reforma laboral en Colombia.
Todo lo que usted debe saber aquí, en el podcast de Frecuencia Legislativa.
Que cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes en general a reducir el salario, a ampliar la jornada y quitar los últimos resquicios de la estabilidad laboral en Colombia, hemos obtenido desde esos años hasta acá, si miramos la ley 50, aproximadamente 30 años a un resultado completamente adverso al que señalan las críticas. Ha sido precisamente la reducción del salario, la inestabilidad laboral, la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia, la modernización, por no decir con más exactitud, el desarrollo del mismo capitalismo en Colombia.
El mensaje que les estamos dando es que a través de la reforma laboral estamos primero actualizando a Colombia para que se vuelva un país de derechos, que no estamos pidiendo nada nuevo, sino a que se cumpla con la Constitución Política Nacional en su artículo 25, que nos dice que el trabajo es un derecho fundamental y el Estado tendrá que protegerlo independientemente de la modalidad en la que se desarrolle. De igual manera, el artículo 48, que nos habla de la seguridad social como garantía que tiene que dar el Estado, y de igual manera con el artículo 53, que nos da los principios con los cuales las relaciones de trabajo deben funcionar, donde está la estabilidad laboral, un salario móvil y vital, nos está planteando el principio de progresividad, de no discriminación y cómo se deben trabajar el bloque de constitucionalidad con los convenios internacionales.
Esta semana se radicó la reforma laboral, algo muy esperado por todos los colombianos. La reforma de la dignidad o la reforma de los riesgos, Catalina. Cabe aclarar que esta reforma fue radicada el día 21 de marzo, en cabeza del presidente Gustavo Petro y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Algunos de los puntos principales que se presentaron en este evento conmemorativo son los pagos a recargos dominicales y en horas extras. También proteger los derechos de los trabajadores y el alivio prestacional para los contratistas del país hace parte de este proyecto. Escuchemos lo que dicen los ciudadanos que nos comparten su opinión desde distintas partes del país.
Esa reforma laboral que se está planteando actualmente a través del gobierno del presidente Gustavo Petro era necesaria, era urgente que se hiciera en el país con el objeto de favorecer a los trabajadores, quien poco a poco, a través de las distintas reformas que han hecho anteriormente, han ido perdiendo capacidad adquisitiva, ha ido perdiendo en valor de su salario.
La nueva reforma laboral debe ser más exigente e incluir más garantías a los derechos de los trabajadores.
Trae un contenido importante para el sector trabajador, sobre todo en volver a rescatar esas horas que eran solo 8 horas y volver a rescatar las horas extras, los dominicales. Eso es importante para los trabajadores.
Yo creo que uno de los puntos claves de la reforma laboral es mejorar las condiciones laborales de los contratistas, porque los contratistas son personas que trabajan incluso casi que todo el tiempo y se doblan trabajando y no tienen pues las mismas garantías y los mismos beneficios laborales que un trabajador de planta. Entonces, pues, uno de los puntos claves es mejorar las condiciones de los contratistas.
Muchos de los colombianos ven con altas expectativas esta reforma que directamente favorecerá a los trabajadores informales, a los contratistas y a los de a pie. Catalina, desde el Observatorio Laboral vienen señalando que esta debe ser cuidadosa y diferencial para el beneficio de las pequeñas empresas, de las MINPYMES. Temas como el pago dominical al 100%, las jornadas agropecuarias y mantener las 8 horas diarias laborales, así como las jornadas diurnas y nocturnas delimitadas, pueden ser un arma de doble filo, pero para los empleadores esto es preocupante. También desde el Congreso se ve con optimismo este proyecto y creen que, en consenso, se llegará a buenos términos para que esta sea una ley de la República lo más pronto posible. Desde el partido de gobierno, la representante Alexandra Vázquez defiende la propuesta.
El empleo se va a permanecer y va a seguir. A nosotros nos quitaron todas las garantías con la promesa de que iban a mejorar la empleabilidad y nunca se dio así. Entonces yo creo que la reforma va a permitir obviamente dar garantías a los trabajadores y con trabajadores contentos pues la productividad va a mejorar, se va a incentivar la productividad de la empresa y obviamente vamos a mejorar las condiciones de vida de las personas que están alrededor de la industria y demás. Un inamovible la jornada laboral. El reivindicar nuevamente al trabajador que la jornada diurna termina a las 6 de la tarde y comienza en ese momento la jornada nocturna como debió haber sido y nunca debió haberse cambiado, creo que ese es un punto que no se puede llegar a entrar en discusión. Yo creo que hasta los mismos trabajadores y los mismos empleados están de acuerdo con que esas deben ser las condiciones dignas o mínimas que debe tener un trabajador.
Por el partido Alianza Verde, la representante Olga Lucía Velázquez defiende las bondades que esta reforma trae para todos los colombianos.
Es fundamental, uno, para garantizar igualdad, equidad y que reciban el salario que merecen. Dos, es muy importante que se dignifique la labor y se formalice la labor del campo. Por primera vez estamos diciendo se va a formalizar la labor del campo. Es fundamental. Tercero, que se pueda reglamentar cuál es la relación laboral que se tiene con todas estas personas que trabajan en plataformas tecnológicas. ¿Cómo garantizamos el pago de salud y pensión? Es decir, aquí la reforma laboral no solamente es frente a una relación contractual, formal, sino también cómo garantizo mi pensión, de tal suerte que no hay nada mejor que una formalización laboral. Por eso creo que esto es una reforma que es necesaria.
Bueno, Juan, y es que la academia viene señalando que para la implementación efectiva de la política laboral no se van a ver cambios sustanciales, pues que afecten al sistema laboral y mucho menos se van a afectar los bolsillos de los empresarios. Acá comienza el primer capítulo de esta novela laboral que empezó esta semana con la radicación tan sonada de la reforma laboral. Y para esto nos va a hablar Diego Alexander Calderón, que es el coordinador de Derecho Laboral de la Universidad Gran Colombia, quien nos comparte su posición respecto a este tema.
Respecto de la estabilidad laboral que se busca, yo creo que no hay que tenerle temor a eso, debido a que estos costos que se aumentan en la contratación y el despido, si bien lo pueden aumentar ahora la norma, las altas cortes ya lo han reconocido por vía de jurisprudencia. con relación al aumento de horas extra, de costos de horas extra y trabajo nocturno, es importante tener en cuenta que esta política, desde la ley 50 del 90 y de acuerdo pues a datos que podemos verificar en fuentes oficiales, no necesariamente ha impactado en la generación de nuevo empleo. Y con relación a la regulación del trabajo en plataformas tecnológicas, puede ser un error tratar de meter en un mismo formato, en una misma norma, trabajadores con necesidades desiguales.
También algunas voces ya mostraron sus reparos con respecto a los intereses que podrían estar en juego para los empleadores. Y es que la oposición también alzó su voz al respecto, insistiendo en que con esta reforma se podrían ver perjudicados los empleadores y empeoraría la situación de desempleo gradualmente si este proyecto no es modificado. Al respecto, el representante Andrés Forero del Partido Centro Democrático nos expresó su preocupación. Acá sus argumentos.
Una de las principales preocupaciones que tenemos es los colombianos de menos recursos que hoy aportan al sistema pensional. Y es que cerca de 5.900.000 colombianos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y aportan a los fondos privados de pensión van a tener que cotizar 3 años adicionales. Como están hoy las cosas, tienen que cotizar 1.150 semanas, es decir, 22 años. Y con la reforma van a tener que pasar a cotizar 1.300 semanas, es decir, 25 años. Están perjudicando a esos colombianos de pocos recursos con 3 años más, a pesar de que van a tener la misma pensión. Y lo otro que nos preocupa es que el gobierno mantuvo el umbral de los 3 salarios mínimos. Con eso se va a apropiar de cerca del 90% de los aportes de los colombianos a los fondos de pensión privados y sabemos que eso va a tener un impacto muy significativo en los mercados de capitales y en las tasas de interés. Lamentamos que la ministra de Trabajo no se haya salido de su lógica sindical y que en lugar de haber presentado una reforma laboral haya presentado realmente un pliego de peticiones sindical. En pleno año recesivo, esta es una reforma que destruye empleo formal y va a disparar la informalidad. Realmente la reforma está planteando una serie de costos adicionales para las empresas que posiblemente las pequeñas y medianas, que son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país, no van a poder resistir, sobre todo en un año recesivo, como lo ha reconocido el propio presidente de la República.
Oyente, si es que las centrales obreras también señalaron que todos los esfuerzos que se direccionen para beneficios y dignificar las condiciones laborales atienden también transversalmente el beneficio de los empleadores. Hasta el momento es favorable el panorama siempre y cuando se mantengan los compromisos que fueron establecidos desde la primera propuesta. Al respecto, nos habla el señor Jorge Peña, que es un representante de la Central Unitaria de Trabajadores CTC, y él opina al respecto. Y también nos habla Percio Yola, presidente de la Confederación General de Trabajadores CGT, y nos comparte sus posiciones frente a la reforma.
Lógicamente, al empresariado no le gusta la reforma laboral porque nosotros estamos pidiendo que se nos devuelva lo que nos han quitado. Realmente la reforma laboral no estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo es que se nos devuelva lo que nos ha quitado. Y la disculpa de que era para generar empleo cuando volvieron el día, lo volvieron noche y nos llevaron hasta las 10 de la noche, eso durante todos los años, que ya llevamos varios años, no dio el fruto que se esperaba, que era generar más empleo. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que hay que devolverle a los trabajadores que los recargos nocturnos por lo menos empiecen a las 6 de la tarde. Eso, lógicamente, a los empresarios no les gusta porque van a tener que pagar un poquito más.
Nos preocupa es el trabajo no es una mercancía. Cuando el trabajo se convierte en mercancía, es un sinónimo de esclavitud. Aquí los trabajadores históricamente, desde la expedición del Código Sustantivo del Trabajo hace más de 70 años, hemos sufrido reformas que han ido en detrimento de la estabilidad laboral, en detrimento de las prestaciones, ha habido reducción de el pago de horas extras, jornadas nocturnas, dominicales, etcétera, y ha habido de alguna manera incluso la propia reducción de indemnizaciones para despedir trabajadores. Hoy, 30 años después de la aplicación de toda esa política neoliberal, tenemos la oportunidad primero de participar los trabajadores, que así lo hemos hecho con una propuesta de reforma, pero finalmente hay una un proyecto de ley que, aunque no recoge todo lo que nosotros aspiramos, hay una recuperación muy importante en materia de derechos, en materia de estabilidad laboral, en materia de inclusión de sectores como los trabajadores rurales.
Esta reforma, que apenas inicia su discusión, contempla, entre otros temas, que los contratos a término indefinido serían establecidos por mínimo 2 años. También se establece el inicio del final a los contratos de prestación de servicios. Una excelente noticia para todos los contratistas del país. Y el endurecimiento de las normas para los despidos injustificados. Oyentes, de esta forma llegamos al final de nuestro informe especial Podcast de Frecuencia Legislativa, no sin antes agradecerle a Dios, a los ancestros y a la mesa de trabajo que nos acompañó en esta misión. Catalina, hasta pronto.
Hasta pronto, Juan, y a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa, los esperamos el próximo fin de semana.
No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, Cámara de Representantes, y en las 64 frecuencias AM y FM Radio Nacional. Este es un programa de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara. Chao, chao, y nos escuchamos la próxima semana a la misma hora y en las mismas frecuencias. Hasta pronto.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Detalles que contamos en este informe especial de la reforma laboral para que ustedes que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia y de nuestros podcasts se hagan una idea de cada una de las iniciativas que se presenta en el Congreso de la República. Terminamos con la música que iniciamos en homenaje al municipio de Moniquirá, quien cumple años hoy, pero también queremos saludar a otros municipios como Cajamarca en el Tolima, que este 27 de marzo cumple 110 años de su fundación, así como Biotá en Cundinamarca, que también cumple, pero 246 años este 27 de marzo. Esta misma semana, el 28 de marzo, El Rosal en Cundinamarca cumple 120 años de su fundación. Saludo para todos los habitantes de estas regiones del país. Así nos despedimos de Frecuencia Legislativa. Hoy en la parte técnica, Damián Rincón, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa. Quien les habla, John Contreras. La cita la próxima semana, a esta misma hora, aquí en Radio Nacional de Colombia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.